Es domingo, 8 de la mañana, en casa. Papá en la cocina, disfrutando el tiempo más silencioso del día con una taza de café mientras la familia aún duerme. Es el día más importante de la semana para la familia Ríos. Papá con dolor de estómago, yendo al baño una, dos o tres veces, repasando un bosquejo de 7 hojas para predicar en Gateway Español. Empiezan simultáneamente a levantarse los hijos, seres pequeños y grandes. Voces de fondo: tengo hambre, papi. Papi, ¿hiciste algo de comer? Voz de mamá en el fondo diciendo: por favor, bájenle a la tele, está muy fuerte. Déjenme dormir una hora más, por favor. Dad, I'm hungry. Por favor, ve, levanta a tu mamá, no me molestes. Dile a ella, estoy ocupado, estoy estudiando, por favor. Abájenle a la tele. De repente los lloridos de otra voz de una pequeña en un tono mayor que todos en casa pueden escuchar a pulmón abierto. Papá deja todo al rescate de la princesa. Mamá sigue dormida, pues ella también trabaja demasiado y cada segundo, cada hora de descanso es vital e importante. Ya todo mundo despierto finalmente y en un instante, después de 2 horas de comer por grupos, el ruido de 3 iPads, un televisor, una lavadora, dishwasher, nena llorando por la sala con el pañal sucio. Empieza el reloj, tic-toc, 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 tic-toc. Se aproxima el tiempo de irnos todos a la iglesia y nadie se apresura a alistarse. Solo Dios sabe cómo logramos llegar a la iglesia, pero llegamos. Ser una familia ordinaria que ama servir a Dios, que ama alabar a Dios, solo queremos ser obedientes al llamado de Dios para nuestras vidas. Al final del día, ya todos cansados en casa, los niños ya al dormir, mi esposa y yo acostados, evaluando nuestra reunión del domingo, diciéndonos: vale la pena servir a Dios. Bienvenido al mundo real de la vida. Es muy probable que ustedes discutieron hoy esta tarde antes de venir a la iglesia. Es muy probable que azotó una bomba, un terremoto por la casa y echó a perder los sentimientos de mamá o de papá y dicen: no quiero ir a la iglesia. Es muy probable que en la dinámica del día la niña más pequeña de la casa tira un berrinche y dice: mamá, yo mejor me quedo en la casa a batallar que estar ahí sentado con la cara de hipócrita. Culminamos la serie de altar familiar. Hemos sido intencionales con nuestro tiempo. Aprendimos la primera semana de negarnos a nosotros mismos. Después Jenny compartió un mensaje para los matrimonios. Estábamos algunos llorando aquí, orando por tu familia, por tu matrimonio. Y después estuvimos viendo la semana pasada sobre los hijos, que son flechas en las manos de guerreros. Vemos que Dios está haciendo algo especial con nuestras familias, con tu matrimonio, con tu vida. La presencia de Dios está aquí en esta tarde y es bueno estar en la casa de Dios. Dile a tu vecino: Dios es bueno. Dios busca hacer lo extraordinario con lo ordinario. Dios quiere usar a tu familia y veo que en este 2020 Dios va a usar a nuestras familias. Dios no está buscando la perfección. Él sabe el desafío de tener una familia en este tiempo. La mayor parte de la vida se siente así. A veces nos sentimos que no nos alcanza el tiempo. nos sentimos que no llenamos la expectativa de ser esos padres que Dios quiere que seamos. Fallamos una y otra vez. Eso simplemente es la dinámica de lo que sucede en mi familia. Y yo no quiero subirme aquí y darles a ustedes una apariencia de que todo en mi hogar es perfecto, de que mi matrimonio es perfecto, de que soy el pastor más espiritual que tú puedes escuchar. Simplemente quiero decirte que Dios usa lo ordinario y lo común para hacer lo extraordinario. Si te llevas algo en esta tarde, llévate esto. Dios quiere usar a tu familia este 2020. Solamente tienes que ser obediente. Y Dios no te pide que aparentes espiritualidad. Él quiere que seas sincero. Él no quiere protocolos, dogmas. Él simplemente quiere que seamos transparentes, vulnerables. Y es lo que sucedía ahorita aquí. Todos somos hijos de Dios. Todos necesitamos del amor del Padre. Todos necesitamos la sabiduría y la dirección para liderar a nuestras familias. Así es que te doy la bienvenida. Hoy terminamos esta serie de altar familiar y el tema en esta tarde es persevera. Persevera, persevera en tu familia. Persevera en todo lo que emprendas, en todo lo que se centra alrededor de Jesús, que está tu familia. Queremos y nuestro deseo es que tú perseveres. Vayamos ahí en la Biblia, en Hechos 2. Esta cita bíblica es una de mis preferidas porque muchos pastores les encanta regresar a la iglesia primitiva, a lo que eran los primeros cristianos. Sería desafiante para nosotros entender la iglesia de los primeros cristianos. Esta iglesia primitiva vino al conocimiento de Cristo a través del mensaje de Pedro, a través de ese mensaje que era Jesús predicado, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal parece que al tiempo hemos olvidado lo que la iglesia primitiva hace. Y en esta tarde yo quiero compartir esta escritura y quisiera que abrieras tu corazón para que Dios hablare a tu corazón en esta tarde y que te llevaras eso, que Dios quiere usar a tu familia en este 2020. Cierra conmigo tus ojos y oremos. Señor, gracias te doy por el privilegio de predicar tu palabra. Señor, gracias por tu presencia a visitarnos en esta tarde. Como hijos nos acercamos a ti con un corazón sincero de que tú eres el único que puede transformar mi vida y ayudarme a ser un mejor esposo, a ser un mejor cristiano, a ser un mejor amigo. Señor, que tú eres, Señor, mi objetivo principal, Señor, es agradarte a ti y ser obediente a ti. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, que sea provechoso para nosotros. Abre nuestra mente y nuestro corazón y danos entendimiento que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. La vida de los primeros cristianos. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Alguna vez has escuchado el dicho que dice: el que persevera? Este verbo se hace referente a mantenerse constantemente, continuar con la firmeza, seguir adelante, no desmayar. Sigue haciendo las cosas sin importar las circunstancias. Necesitamos familias que perseveren, familias que no se rindan. Tú eres un guerrero y Dios te ha dotado y Dios te ha llamado a ser padre, a ser hijo, a ser una persona, un discípulo de Jesús. Solos no podemos, necesitamos la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra tan práctica. Meditaba yo en la escritura en cuanto a Hechos 2:42, les decía que es una escritura muy citada por muchos pastores, pero entre letras Hay algo tan significante que podemos adaptar al ser prácticos en la palabra de Dios. Una familia de altar es una familia que persevera. Y en esta tarde, como familia queremos ser una familia de altar, una familia de devoción, una familia de relación con nuestro Padre. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos ha dado un llamado especial para cada familia. Y Él conoce los desafíos de la vida. Y Él conoce las situaciones que vamos a afrontar. Déjame decirte desde una vez de que tú y yo no estamos exentos a las luchas, a las pruebas, a los desafíos de la vida. Pero hay promesa de Dios de que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Hechos 2:42 dice, bien práctico. Hechos 2:42. La vida de los primeros creyentes dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se podría decir en la enseñanza, en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A la luz de Hechos 2:42, aprendemos que una familia de altar permanece en sus convicciones. Permanecer en comunidad y permanecer en nuestras relaciones, en la iglesia, tanto en la iglesia como en el hogar, como en el trabajo. Dios quiere que perseveremos en nuestras convicciones. Convicciones es lo que tú estarías dispuesto a dar tu vida. Convicciones es lo que te define como ser humano. Cuando ven a la familia Ríos, ¿qué es lo que ven? Cuando ven a la familia Gómez, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo te ven tus vecinos, JP? ¿Cómo te ven en el trabajo tus compañeros, Pancho? ¿Cómo te ven tus compañeros de clase, Junior? Cuando hablamos de convicciones, eso es realmente lo que nosotros hacemos y damos nuestras vidas por. La iglesia primitiva y los primeros cristianos, ellos sabían que ser cristiano tendría que ver con perder tu vida. Los discípulos siguieron a Cristo a cuestas de todo. Sabían para qué existían. Sabían para qué Dios los había llamado sobre la faz de esta tierra. Y el primer discurso de Pedro, este es el resultado. Y dice la palabra de Dios que Dios añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Y hay una declaración similar en el Antiguo Testamento. Si escuchan, Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Tus convicciones mueven tus acciones. Tu familia es conocida por tu familia es conocida por. De algo estoy seguro es que nuestras convicciones nos ayudan a prevenir confusión. Lo digo muy fácil y a veces lo digo con muy frecuencia, que no debemos hacer decisiones a base de nuestras emociones, sino a base de nuestras convicciones. Es muy fácil decirlo. Le preguntaba esta mañana a Aarón, al almorzar, tener desayuno con él, le digo: Me dijo, ¿por qué es tan difícil seguir a Dios? Why do you think it's so hard to follow Jesus? Why do you think people struggle? Le digo, ¿por qué piensas, Aarón, que la gente batalla para seguir a Dios? Y me dice, por la tentación, papi, ¿qué hay? The peer pressure, la presión. Si hacemos decisiones a base de convicciones, vamos a prevenirnos de sufrir. Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, pero durante ese proceso de luchas, pruebas, angustia, dolor, sufrimiento, separación, de cualquier clase de problema familiar, se nos olvidan las promesas de Dios. Creemos, hemos comprado un cristianismo de que todo tiene que ir bien. Y yo no quiero que tú pienses, si estás aquí, que tienes que venir cada domingo con la expectativa de ser fuerte. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Cuando eres vulnerable, entonces Dios fortalece. Cuando eres sincero, cuando eres humilde y te das cuenta que solo no puedes, Dios empieza a levantarte. Persevera, persevera en tus convicciones. Deuteronomio 6, versículo 6 en adelante, dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Cuando meditaba en esta escritura, pensaba en mis hijos. Pensaba lo que ellos ven en mí, lo que yo les estoy modelando, lo que ellos escuchan de su padre. Dice la palabra: nuestra familia, revísalas con tus hijos, óralas sobre ellas. Se está refiriendo a la palabra de Dios, a la escritura, a los mandamientos del Señor. Y cuando hablamos de mandamientos del Señor, es que mande y mande y mande y mande, que el mandato aquí, mandato allá. La realidad de las cosas es que al menos puedes cumplir un mandamiento y fallas y te sientes que no eres un buen padre liderando a tu familia. Estoy siendo bien vulnerable y bien transparente con ustedes. Y mientras preparaba el mensaje, escuchaba, no voces, pero veía la dinámica de mis hijos y mi casa, buscando a Dios, buscando esos momentos. Quisiera encerrarme en un cuarto a veces para irme a un lugar más callado, entrar en ese momento. Y me decía el Señor, aquí estoy, en medio de tu caos, en medio de tu ajetreo, aquí estoy. No olvides mis palabras, no olvides mis mandamientos. Debemos perseverar en la comunión. El partimiento de pan en la iglesia primitiva era representativa de sus comidas. Ellos lo hacían juntos. Estos eran tiempos que ellos compartían sus necesidades, los latidos de su corazón, aquellas cosas en común, al amor a Dios y también amar al prójimo. Se animaban mutuamente, reían juntos. Eran momentos de compartir no solamente el pan, pero sus cargas, sus necesidades. Se reunían en casa las familias. La iglesia era en casa. La iglesia estaba activa en casa. Sabes, la comunidad bíblica es primero compartir una vida común en Cristo. Tú no puedes tener una relación con Dios y estar aislado, porque es en nuestras relaciones que realmente Dios habita en su pueblo. Dice, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy. Yo no sé tú, pero si has estado en una conversación, a veces sabes que la presencia de Dios está ahí, ¿cierto? A veces una necesidad de alguien más se convierte en la fortaleza que en ese momento tú necesitabas. Y la comunión es importante. El cristianismo significa comunidad a través de Jesucristo y en Jesucristo. Los primeros cristianos no podían negar el testimonio del Padre. Los primeros cristianos hablaban de lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz. Si somos sinceros, a veces el único mensaje de la cruz es el que recibimos en la Pascua, ¿cierto? Olvidamos su sacrificio. Las emociones toman lo mejor de nosotros, pero olvidamos que Jesús pagó por mi ansiedad, por mi maldad, por mi enfermedad. Que Jesús está entre nosotros. En los primeros cristianos, sus casas se convirtieron en un lugar de oración. ¿Sabes por qué tocamos mucho el tema de grupos pequeños? Porque es en la comunión los unos con otros que la presencia de Dios es más palpable, más tangible. Ahorita ustedes me están escuchando. Yo les puedo dar el micrófono para escuchar a cada uno. El mayor motivo y objetivo de la predicación es que haya una transformación. Pero cuando estamos en un grupo pequeño y tenemos esa comunidad, nos podemos escuchar, podemos dialogar, podemos compartir, podemos decir cómo va tu vida, cómo le haces en tu matrimonio, con tu familia, en la escuela. Empiezan a haber esas conversaciones reales, esas conversaciones prácticas. Y esta era la vida de los primeros cristianos. Debemos, iglesia, perseverar en la comunión. La familia no era familia por el hecho de aislarnos de nuestros vecinos y estar obsesionados hoy en día como lo hacemos con nuestras fotos, con nuestros logros, con compartir lo mejor que tenemos, con compartir la mejor vacación, con compartir la mejor casa, con compartir todo lo superficial de este mundo. La familia, la iglesia primitiva, tenían una misión. Estaban en fuego por ganar a otras familias en la fe. Y hago una pausa aquí. ¿Eres parte de un grupo pequeño? La comunidad es importante en tu caminar con Cristo. Dios trabaja a través de las relaciones. Y yo lo veo en nuestros grupos pequeños. Yo lo veo cómo se ayudan el uno al otro. Se ve. Dios está activo. Y hay un gran propósito del reino que se desarrolla en los grupos pequeños. Y estamos y queremos hacer lo que sucedía en la iglesia primitiva. Quizás hoy vinieron visitantes nuevos. Quizás dices, pero yo no tengo qué, yo asisto los domingos. Los 30 minutos de un mensaje no son suficientes para tu formación, para llenar la relación con Dios, para darle la checkmark de que asistes a la iglesia. No son suficientes. Tenemos que ser intencionales con nuestro tiempo. Te invito a ser parte de un grupo pequeño. La palabra de Dios en Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. El aislamiento es la herramienta del enemigo. Si tú no estás en un grupo pequeño, vas a terminar frustrado, perdido aquí. Vas a empezar a criticar. Vas a sentirte que no eres parte de. El aislamiento es malo. Dios no te diseñó para que camines solo en este mundo. Nos ha dado una comunidad, nos ha dado una iglesia, nos ha dado un grupo pequeño. Debemos comprometernos, asistir a un grupo pequeño, tener comunidad, estar al tanto, cuidar. Yo como pastor no voy a poder estar en todas tus fiestas, no voy a poder estar en tu casa, a cada instante, a cada momento, en los hospitales. Al decir esto, bien recuerdo cómo era antes el ministerio, porque yo conozco pastores que murieron de un ataque al corazón, porque toda la iglesia tenía la expectativa de que el pastor tenía que estar donde ellos dijeran que estara. Tengo una familia, tengo 3 hijos. Si fallo en casa, he fallado en todo. Tú eres responsable por ayudar a tus hijos a seguir a Jesús con devoción. ¿Ok? No solamente debemos de tener comunión los unos con los otros, pero debemos tener comunión familiar. Quizás sacar a tu esposa a un date, quizás salir con tus hijos al parque, a una caminata, quizás irte de bike riding con los hombres de Gateway. Quizás invitar a un vecino a un cookout, a un barbecue. Tomar caminatas regulares con tus amigos. Debemos ser intencionales. Tengo 3 años viviendo aquí en San Antonio y gracias a Dios pues conocemos a nuestros vecinos. Al lado izquierdo está una vecina que es mamá soltera. Y el año pasado lanzamos un reto de hacer un acto de servicio quizás a un vecino. Y créeme lo que ella sabe, que nosotros asistimos a la iglesia. Su hijo, uno de sus hijos está con JP en la escuela. Sabe que nuestras convicciones es parte de asistir a la iglesia. Y en una ocasión ella no estaba aquí y el pasto de su casa me llegaba como hasta las rodillas. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Lorraine, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Laura. Y dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar la cortadora del pasto y voy a cortarle el zacate, el pasto a mi vecina. Y fui y lo hice. Y después me manda un mensaje Cindy y me dice, Laura está bien contenta por lo que hiciste. Y en mi mente dije, Señor, ojalá que ella entienda, al ser mamá soltera, los desafíos de la vida con sus hijos, que ella entienda tu amor y que lo vea en nosotros. Hicimos una relación, a veces le cuidamos hasta el perrito en cuando se va de vacaciones, y ella también nos cuida al perrito que teníamos antes, que Cindy regaló. Y hemos formado esa relación. La razón que digo esto no es para darme el taco de que soy bien dadivoso y caridoso, pero simplemente es nuestros vecinos. ¿Cómo podemos tener comunidad con ellos? ¿Saben que existes? Hace un mes, Cindy, ¿verdad? Te dije, salí a tirar la basura y resulta que todos los vecinos de ahí, los esposos, salimos a tirar la basura todos al mismo tiempo. Y me di cuenta de que el de la esquina es boricua. Y dije, Señor, ayúdame. No te creas, Axel. Le dije a Axel, le dije, bro, tengo un vecino boricua, bro. Y los conocí, el de enfrente está retirado, y el otro es su hermano, es pastor. Y dije yo, qué hermoso es tener paz con tus vecinos. Y nos cuidamos ahí en el chisme de la vecindad del Facebook. Si sale un zorrillo que orinó el pasto, todos saben. Ahí anda un zorrillo orinando el pasto de él. Todos se saben de qué. Hicimos esa amistad. Y yo me ponía a pensar, le dije: Señor, gracias, porque no necesito una alarma, no necesito un vigilante que cuide. Gracias porque hay una relación. Y cuando hay una relación, hay paz en tu corazón. Te reto a que tengas una comunidad, a que tengas relación con tus vecinos. El último en esta tarde es: persevera en la oración. Quiero decirles y quiero ser bien honesto con ustedes, que ustedes no tienen al pastor más orador, ¿ok? Sí oro y me cuesta y tengo que ser intencional con mi tiempo, pero jamás escribiré un libro que diga guerrero de oración. Tal vez sí escribiría un libro el débil de oración. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser parte del libro El débil de oración? Levante la mano. Wow. Qué bueno. La próxima semana vamos a tener una serie de la humildad. Y todos los que no la levantaron, espero que se den una buena visita. La oración hace que el cristiano sea cristiano de corazón. La palabra de Dios nos enseña y relata muchos personajes de la Biblia que oraban. Aunque estemos ocupados en el ajetreo, en el momento, a veces llega la desesperación, la mala noticia, y en ese momento te transformas y cambias la frecuencia y te haces el orador más elocuente, el de la papa en la garganta, Señor. Pero Dios quiere que tú te dirijas a Dios así como un niño se dirige a su padre. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Solamente los domingos cuando vienes a la iglesia, cuando oramos por la ofrenda, oramos por la comunión o en el mensaje? ¿Sabías que hay cristianos que no oran para nada? Y otros oran nomás cuando hay necesidad o se viene un tiempo difícil. ¿Sabías que hay matrimonios que se van a dormir también sin orar? ¿Será que la oración la vemos desde lejos como que Dios no me escucha a mí porque soy imperfecto y soy más pecador? El Antiguo Testamento nos enseña que cuando Dios obraba al pueblo de Israel, ellos paraban lo que estaban haciendo y oraban y daban gracias a Dios. Tu oración es de: dame esto, Señor, quiero esto. Te pido y 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 te pido, Señor. Quizás tu oración está enfocada en ti. Y no en la soberanía y en la fidelidad de Dios. Quizás tienes orando por una petición que cargas, que te desanima. ¿Han escuchado a esas personas que de oración, que de derrota, cuando las personas están orando y: Señor, ya no puedo más? No me estoy burlando, pero a veces nuestras oraciones es simplemente como que berrinches. Lo que la oración hace es transforma tu mente, da vida al corazón, te da una mente de Dios, cambia tu perspectiva, cambia la atmósfera, cambia el momento, porque Dios es soberano y Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Y JP no puede articular más palabras así para que Dios lo escuche. Lo que Dios quiere escuchar es nuestro corazón. Y sabe que como padres y esposos, hijos, sabe el desafío de la vida para hacer el tiempo y llorar. El Señor sabe, y no te estoy juzgando, simplemente es que no tenemos que aparentar piedad, ni espiritualidad, ni protocolo al dirigirnos a Dios a orar. simplemente una comunicación de hijos a padres. ¿Sabes? Y aún así, en su misericordia, Dios nos escucha. Me encanta esta escritura, la oración de una oración desafiante, desesperada. Mateo 14:30 al 31 dice: pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí está Pedro. Pedro comenzó a hundirse al caminar en el agua. Aquí está una oración breve y edificante. En un momento de desesperación, las palabras de Pedro fueron: Señor, sálvame, sálvame. Nuestra oración no tiene que ser después de una ofrenda, de la alabanza. No tiene que ser después de una predicación. No tiene que ser solamente aquí. Puede ser en la sala de tu casa. ¿Cuándo fue la última vez que como familia, tú como esposo, tú como mamá, tú como hijo, te pusiste de pies? Señor, sálvame, Señor. En un tono de desesperación, reconociendo la soberanía y el poder y la grandeza de Dios sobre tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste delante de Dios en una oración sincera de corazón? No a oídos de todos, sino en tu aposento, el lugar de encuentro. Si vamos a ser una familia de altar, tenemos que orar. Orar sin cesar. Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Dice la palabra que ellos adoraron y oraron a Dios. Y había un carcelero que los escuchaba y que fue salvo a través de Pedro, de Pablo y Silas. Dice que este carcelero tenía en su mente suicidarse, porque en el momento que Pablo y Silas salieron y todos los presos salieron, se sintió impotente, se sintió que perdió la fuerza. Quizás era un hombre con mucha influencia, un hombre muy, muy, muy poderoso, encargado de una cárcel, pero Dios tenía propósitos para él. Y entonces dice la palabra de Dios que este hombre fue y testificó a su familia lo que había sucedido. Y tú y yo, con certeza, podemos decir que su casa fue salva. En una ocasión me dice mi hermano: ya no quiero ir a la iglesia porque me siento como un hipócrita. ¿Cómo me voy a poner delante de Dios ahí en la iglesia y orar cuando sé que en mi vida he pecado? Y me puso mucho en perspectiva, porque le contesté a mi hermano: ¿y quién te dijo que tienes que venir a la casa perfecto y que todo está bien? Y él no podía contestarme. Y en mi mente yo atesoré y dije: espero que mi hermano algún día me vea de rodillas pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame a ser un mejor esposo, ayúdame a ser un mejor hermano, ayúdame a ser, Señor Padre, esa persona que tú quieres. Porque el mundo quiere ver que nosotros seamos reales. El mundo quiere ver que nosotros seamos vulnerables, que no aparentemos, sino que nos arrodillamos, porque mayor es Él, y Él puede hacer las obras que tú y yo no podemos. Y mientras terminamos esta serie de altar y ser esta familia de altar, que este 2020 yo veo aquí familias fuertes, yo veo aquí el Señor cumpliendo propósitos en tu vida. No tienes que afigurar el A, B, C, D, H, I, tener el mejor trabajo, tener el mejor empleo, tener la mejor educación, tener la mejor casa, tener el mejor matrimonio, tener los mejores hijos. Lo que Dios quiere que tú tengas es una devoción y que seas obediente en lo poco que Él es en tu vida. Cierra tus ojos. Señor, queremos ser esa familia de altar, esa familia que construye en ti, Jesús. Esa familia, Señor, que edifica la casa donde tú moras. Señor, ayúdame a ser un mejor padre, esposo, un mejor pastor. Señor, ayúdame, Señor, a siempre, Padre, a siempre depender de ti. Ayúdame a orar más, Señor. Ayúdame a ser intencional con mi tiempo, Señor. A no depender de mi fuerza, a no depender de mí, sino depender de ti, Padre. Cada matrimonio, cada hijo, cada persona que ha venido aquí, Señor, yo te pido que este 2020, Señor, que experimentemos a Dios como nunca lo hemos experimentado. En nuestro hogar, en la sala de nuestra casa, ahí que tu presencia sea fuerte. Que vayamos de rodillas. Que si es en la sala de un hospital, que tu presencia esté ahí. Que si es en un cumpleaños, que la gratitud esté ahí. Que la coinonía, la comunión, que el compartir los unos con los otros, experimentemos, Señor, como nunca, el seguirte y ser discípulos tuyos, Padre. Bendice, Señor, este tiempo. Bendice cada familia, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos tu dirección.